Continuamos en el curso de acceso con introducción a la dirección y administración de empresas y damos la bienvenida a la profesora Pilar Alberca.
Hola, buenos días.
Bien, vamos a comenzar, yo creo, hablando a grandes rasgos del contenido de esta materia. Ya hablamos algo en el primer programa, pero bueno, hacer un recordatorio yo, a estas alturas yo creo que está bien. ¿Cómo está dividida?
Bueno, pues el contenido está estructurado, está dividido en 5 módulos claramente diferenciados. El primer módulo, que es el de elementos fundamentales de la administración de empresas, bueno, pues es una introducción que va a permitir situar a los alumnos en la materia que va a ser objeto de estudio. Consta de 2 temas y, bueno, el primero de ellos trata de la tarea de administración en la empresa, mientras que el segundo nos acerca al origen de la administración y se centra fundamentalmente en el patrimonio de la empresa. El resto de los módulos, es decir, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, están constituidos cada uno de ellos por 5 temas y en cada bloque o en cada módulo se analizan las actividades propias de cada una de las tareas de administración empresarial, que son la planificación, la organización, la dirección y el control, pero aplicadas a cada una de las áreas que son genéricas en la empresa o las áreas generales en las que la empresa divide su actividad y son fundamentalmente finanzas, marketing, producción y recursos humanos.
Hoy hablaremos del primer módulo, elementos fundamentales de la administración de empresas, y del segundo módulo, elementos de la planificación. ¿Es así, no?
Sí.
Y continuando un poco con el tema que veníamos hablando, por un lado podríamos hablar de las tareas fundamentales que forman parte de la administración y por otro de las áreas funcionales de la empresa a las que se aplican estas tareas de administración. ¿Es así? ¿Sería correcto?
Sí, bueno, haciendo ya referencia a este tema, pues un poco de historia en torno concretamente a la administración empresarial, hay que decir que ya en la primera parte del siglo XX un industrial francés, Henri Fayol, planteó la idea de que todos los directivos realizan diversas funciones administrativas, es decir, planifican, organizan, dirigen, coordinan y controlan fundamentalmente. La mayoría de los textos sobre administración han continuado asumiendo estas 4 tareas básicas y se considera casi de forma generalizada que las tareas fundamentales de la administración en las organizaciones son, pues como volvemos a reiterar, la planificación, la organización, la dirección y el control. Cada una de estas tareas se aplican posteriormente a cada una de las áreas funcionales más genéricas de la empresa, y es decir, a la función financiera, a la función comercial, a la función de producción y a la función de recursos humanos.
Y como hemos dicho, vamos a hablar más detenidamente del módulo 1. Este módulo se titula Elementos fundamentales de la administración de empresas y creo que consta de 2 temas.
Sí, consta de 2 temas, efectivamente. El tema 1, que se define como la tarea, o se titula como la tarea de administración en la empresa. En este tema se parte de la idea del término administrar y se une al concepto de patrimonio, qué es lo que en la empresa queremos administrar.
Pues vamos a empezar por saber qué significa a grandes rasgos administrar.
Bueno, pues administrar significa, entre otras cosas, vaya, definir el patrimonio disponible, establecer los objetivos que quieren alcanzarse mediante la utilización de ese patrimonio, fijar también el momento del tiempo en el cual se prevé alcanzar los objetivos establecidos y, por último, determinar la forma en la cual se pretenden alcanzar esos objetivos propuestos. Es decir, para conseguir todo esto debemos, por supuesto, planificar, organizar, dirigir y, por último, controlar.
Ya hemos dicho varias veces, hemos repetido varias veces estos términos, pero yo creo que lo mejor quizá es empezar a definirlos, ¿no? A definir, aunque sea brevemente, estos términos: planificar, organizar, dirigir y controlar.
Sí, podríamos pasar a definirlos. De todas maneras, a mí sí que me gustaría resaltar una idea básica, y es la de que en las organizaciones existen para lograr algún propósito y deben, por tanto, lograr unas metas y unos objetivos. Para ello, previamente hay que definir esas metas, estableciendo además las estrategias a desarrollar, los planes, las políticas, los programas, etcétera, que son necesarios para alcanzar esos objetivos y esas metas que previamente se han definido. Todo ello forma parte de la tarea de planificación. para que lo planificado se pueda conseguir, es necesario organizar. En este caso, habrá que definir qué lugar concreto ocupan los diferentes recursos en la empresa, tanto los recursos materiales como los recursos humanos, que son uno de los recursos más importantes en las organizaciones. Y no solamente definir el lugar concreto que ocuparán estos diferentes recursos, sino la función específica que va a desempeñar cada uno de ellos.
Pero además de planificar y de organizar, es necesario dirigir. ¿En qué se concreta esta función?
Bueno, pues un director debe tomar decisiones y ejercer la autoridad como consecuencia de la responsabilidad que está asumiendo. En todas las organizaciones existen personas y la función de dirección consiste en integrar y coordinar el trabajo de esas personas. Cuando un director motiva a los empleados, o cuando ese director dirige la actividad de otras personas, o cuando selecciona el canal de comunicación más eficaz, o también cuando resuelve los conflictos surgidos entre los trabajadores de su departamento, en la práctica está ejerciendo la función de dirección. La última de las tareas de la administración, y no por ello la menos importante, es la función de control empresarial. Y bueno, pues supone, entre otras cosas, asegurarse de que todo lo que va aconteciendo va sucediendo según lo planificado. Y en caso de no ser así, detectar a tiempo las posibles desviaciones que vayan surgiendo, tratando de corregirlas.
Y bueno, y continuando por este camino que vamos siguiendo, se procede a establecer una definición de empresa, analizando su funcionamiento mediante el estudio de cuatro funciones genéricas. ¿Cuáles serían estas cuatro funciones genéricas?
Bueno, pues normalmente se consideran que a nivel general en casi todas las organizaciones existen cuatro funciones generales, que son la función de financiación, que es llevada a cabo por el departamento financiero, la función de comercialización, de la cual se encarga el departamento de comercialización y marketing, la función productiva, realizada por el departamento de sección de producción, y la función de recursos humanos, que está encomendada al departamento propiamente de recursos humanos.
Bueno, yo creo que se puede ver que la materia está estructurada aplicando a cada una de las funciones de la administración, la que hemos mencionado varias veces, pero volvemos a hacerlo: planificación, organización, dirección y control. Y se aplica a cada una de las áreas funcionales de la empresa: el área financiera, el área comercial, el área de recursos humanos y el área de producción. ¿Esto sería correcto?
Sí, ciertamente. Bueno, de hecho se aborda uno de los módulos. En uno de los módulos, por ejemplo, en el que se aborda la planificación, pues esta planificación se va a aplicar a cada una de las áreas funcionales de la empresa. Por ejemplo, habrá un capítulo dedicado a la planificación financiera, otro a la planificación comercial, otro a la planificación de la producción y otro a la planificación de recursos humanos. Y ello será igual para la función de organización, al igual que para la función de dirección y para la función de control. De hecho, pues, por ejemplo, no significa lo mismo la dirección en el área de recursos humanos que en el área de comercialización, como es obvio.
Y vamos a pasar al segundo tema, el origen de la administración, el patrimonio.
Sí, bueno, este tema está referido al patrimonio empresarial. Para ello, inicialmente se define propiamente el patrimonio empresarial como un conjunto de bienes, propiedad de la empresa o de la organización, más el conjunto de derechos a su favor y el conjunto de obligaciones contraídas tanto con terceras personas ajenas a la empresa o a la organización, como las obligaciones contraídas con los socios o propietarios.
Parece que dentro de los distintos objetivos del tema encontramos que uno de ellos es que el alumno, pues aquí, sea capaz de clasificar y ordenar el patrimonio, pues atendiendo a la naturaleza de sus elementos. Pero yo creo que ahora quizá esto sea un poquito complicado y se vea mejor poniendo un ejemplo.
Pues sí, bueno, pues podríamos ejemplificar esto. Pues en una gran parte de empresas, en su activo encontramos elementos tales como pues los locales comerciales de su propiedad, también vehículos y otros elementos de transporte, el mobiliario y los artículos que van a ser vendidos, etcétera. Todos estos elementos son bienes, propiedades de la empresa y pertenecen a lo que se denomina la masa patrimonial de activo. También en una gran parte de empresas encontramos, dentro de otra de las masas patrimoniales, que sería la masa patrimonial de pasivo, las deudas, por ejemplo, con entidades financieras, así como otras deudas con terceras personas o con terceros en general. Estas suponen obligaciones a las que la empresa tiene que hacer frente en un plazo más o menos dilatado en el tiempo. Si la deuda tiene un plazo de vencimiento inferior a un año, formará parte, por ejemplo, del pasivo circulante.
¿Podríamos decir aquí que en definitiva se trataría de que el alumno conociera, pues, saber clasificar entre activos, pasivos, netos, que eso sería un poco los conceptos que debería manejar aquí, ¿o no?
Sí, en definitiva se trata de que pues el alumno conozca la naturaleza de cada uno de los elementos patrimoniales, sobre todo pues eso, pues que sepa cuando un elemento patrimonial pertenece al activo, cuando pertenece al pasivo, cuando es un elemento de neto o cuando es una cuenta de ingresos o una cuenta de gastos.
Otro objetivo sería que el alumno comprenda la técnica contable que se emplea pues para representar tanto la situación en un momento dado del tiempo de dicho patrimonio como pues la evolución que sufre este a lo largo de un periodo.
Bueno, sí. En este caso, por ejemplo, la contabilidad dispone de toda una serie de instrumentos que nos van a permitir reflejar la evolución que está sufriendo el patrimonio de una organización o de una empresa. Es decir, hablo de organizaciones que, bueno, en general ya sean empresas, instituciones, asociaciones, etcétera. Estos instrumentos, fundamentalmente, que nos permiten reflejar la evolución del patrimonio van a ser la cuenta, el libro diario y el libro mayor. ¿Vale? Así, por ejemplo, el alumno deberá reconocer en un hecho contable cualquiera las cuentas que intervienen, cuál aumenta de valor y cuál disminuye, a qué masa patrimonial pertenece cada una, si la anotación contable se ha de realizar en el debe o en el haber, cuál sería la anotación correspondiente en el libro diario, en el libro mayor, etcétera.
Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, si una empresa adquiere maquinaria por importe de 100.000 euros para incorporarla a su proceso productivo, pagándola al contado a través de bancos.
Bueno, pues en este caso nos encontraríamos ante un hecho contable simple. Es simple pues porque solamente intervienen dos cuentas, en este caso, o dos elementos, que son la maquinaria que se ha adquirido y el pago que se ha realizado a través de bancos, ¿vale? Las dos cuentas que intervienen son, por tanto, maquinaria y bancos, vuelvo a repetir, ambas cuentas son cuentas de activo. Maquinaria es una cuenta de activo que aumenta de valor como consecuencia de la adquisición o de la compra y, por tanto, registra una anotación en el debe por importe de 100.000 euros, mientras que como consecuencia de esa compra hemos tenido que realizar un desembolso a través de bancos por importe también de 100.000 euros. Bancos es una cuenta también de activo, pero que en este caso registra una disminución por el importe desembolsado. Procede, por tanto, realizar una anotación en el haber de la cuenta.
Bueno, un poco, quizá un poco rápido, pero como tenemos tantos temas como ejemplo, yo creo que les habrá servido. Este tema, además, que combina una vertiente teórica y un poco conceptual con una vertiente práctica que es bastante importante.
Sí, bueno, este tema combina una vertiente teórica con una importante vertiente práctica. De hecho, bueno, pues sugerimos y recomendamos a los alumnos que además del libro de teoría, que es el de elementos de dirección y administración de empresas, pues donde efectivamente aparecen ejemplos bastante explicativos y que complementan los conceptos aprendidos, es importante pues que el alumno realice bastantes ejercicios, preguntas tipo test, etcétera. Por eso, pues el curso se complementa acertadamente con el libro de prácticas de administración y dirección de empresas en el cual van a encontrar desarrollados una buena cantidad de ejercicios de tipo test que resultan particularmente útiles para asimilar bien la teoría y sobre todo en temas como este.
Pues vamos a pasar ahora pues al módulo 2, que se titula Elementos de planificación. Como hemos dicho, estos módulos constan de 5 temas cada uno y en este caso pues sería elementos de planificación empresarial, empezaríamos por ahí, elementos de planificación financiera, elementos de planificación comercial, elementos de planificación de la producción y elementos de planificación de recursos humanos. Y vamos a analizar un poco con más detalle cada uno de los temas. Empezamos por el primero, elementos de planificación empresarial. ¿Qué es lo que se aborda aquí?
Bueno, pues en este tema se aborda en primer lugar el término planificar, que bueno, como ya señalábamos, forma parte de una de las 4 funciones básicas de la tarea genérica de administración o de administrar. La planificación va a suponer definir los objetivos y las metas de la organización o de la empresa, así como pues establecer una estrategia general para que se puedan alcanzar esas metas y desarrollar también una jerarquía completa de planes para integrar y coordinar las diferentes actividades. La planificación se refiere tanto a los fines, es decir, tanto a lo que vamos a hacer, como a los medios para conseguirlo, es decir, cómo se va a hacer.
Y una pregunta que yo creo que todos nos hacemos alguna vez. ¿Consiguen mayor rendimiento las organizaciones que planifican frente a las que no planifican?
Bueno, aunque a modo o de modo intuitivo se podría esperar un sí con rotundidad, tampoco es que se pueda constatar al 100%. Vamos. Lo que sí que es cierto es que en numerosos estudios se demuestra que las organizaciones que planifican tienen unas líneas directrices de actuación mucho más claras, reduciéndose en una gran medida o en una medida importante la incertidumbre, y que ello puede redundar positivamente en torno al rendimiento empresarial.
Planificar supone conseguir, desde un punto de vista material, un documento denominado plan. Sí.
Sí, en el, bueno, en el plan se van a exponer una serie de elementos, tales como lo que se va a hacer, cómo se va a conseguir y quién tiene la responsabilidad de hacerlo. Hay que decir que el plan no es cosa solamente que afecte a un departamento, en concreto a una sección, sino que afecta a todos y cada uno de los departamentos, áreas y secciones en la empresa. Bueno, pues luego a lo largo del capítulo también se van a analizar diferentes tipos de planes.
Para todos aquellos que hayan visto un poco ya los tipos de planes diferentes, se podría decir que no es lo mismo, por ejemplo, para poner un ejemplo, un procedimiento que una regla.
Pues no, por ejemplo, pues hay una clasificación a lo largo del capítulo que el alumno podrá podrá ver, una clasificación de los diferentes tipos de planes, ¿no? Pues volviendo a la pregunta del procedimiento, si es lo mismo que una regla, pues bueno, decir que no, que un procedimiento, por ejemplo, es una secuencia de pasos concretos que hay que ejecutar para realizar una determinada acción, mientras que una regla normalmente es una norma imperativa que obliga a hacer o a no hacer algo. Un ejemplo de un procedimiento es, pues, para la solicitud de devolución de artículos defectuosos hay que rellenar un impreso de abono que posteriormente necesitará la autorización del jefe de sección y finalmente deberá ser enviado al departamento de compras.
Y el resto de los temas que forman parte de este módulo también tratan de la labor de planificación, pero referidos a cada una de las áreas funcionales de la empresa: el área financiera, el área de recursos humanos, el área de producción y el área de comercialización. Es así, ¿no?
Sí, bueno, el siguiente tema, el tema 4, trata de la planificación financiera. Así, si nuestro objetivo es planificar en el ámbito financiero de una empresa, es necesario, pues en primer lugar, responder a algunas cuestiones como, pues, en qué consiste la función financiera, qué tareas fundamentales se llevan a cabo por parte de los responsables financieros de la empresa, qué objetivos deben conseguir, etcétera.
Bueno, aquí hay que decir que para poder llevar a cabo la tarea de planificar en el área financiera de la empresa, y hay que introducir al alumno en el conocimiento del sistema financiero de un país y explicar el papel fundamental que este sistema financiero cumple, pues, en la economía.
Efectivamente, y a ello se dedica una parte bastante importante dentro de este capítulo 4. Bueno, las economías modernas necesitan de un sistema que intermedie entre los ahorradores y los inversores. Y así, pues, el sistema financiero estaría constituido por un conjunto de instituciones y, pues, normas que tienen como función canalizar los recursos ahorrados en la economía hacia los agentes que necesitan esos recursos para ser invertidos. Dentro de los diferentes intermediarios financieros se analiza, por ejemplo, el Banco de España, las entidades de crédito, dentro de la, del cual se, pues, se incluye, entre otros, el sistema bancario, las sociedades de garantía recíproca, la Dirección General de Seguros, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y se hace una breve referencia al nuevo contexto europeo, comentando algunos aspectos relacionados con el sistema europeo de bancos centrales, en cuya cúspide estaría el Banco Central Europeo.
Tema también muy interesante. Pues pasamos al siguiente tema, los elementos de planificación comercial. ¿Qué es lo que se ve aquí?
Bueno, pues en este tema se analiza la planificación desde el punto de vista de la comercialización o del marketing. Y para ello, pues vamos a definir la función de marketing como un conjunto de actividades encaminadas a la previsión de las necesidades de los clientes y a la administración del flujo de bienes y servicios producidos por la empresa hacia el consumidor para la satisfacción de las necesidades de los diferentes consumidores, por supuesto. Las tareas que conforman el marketing ya comienzan con la detección de las necesidades de los clientes potenciales para así, posteriormente, pues, poder publicitar y vender lo que se ha producido. La idea moderna de planificación en marketing sería la orientada al consumidor, frente a la versión que anteriormente estaba centrada en el productor. Es decir, se trataba anteriormente de dar una orientación hacia la producción en lugar de tratarse como en la versión actual, que es una vertiente totalmente orientada hacia el consumidor.
Y hablamos ahora de los elementos de planificación de la producción, que yo creo que tiene una serie de objetivos. ¿Cuáles son?
Bueno, pues explicar, entre otros, la relación que existe entre la demanda de los consumidores y la producción en la economía, analizando las diferentes variables que integran pues la función de producción clásica. También el alumno pues tiene que entender o tiene que tener una idea clara de lo que significa planificar la producción en una empresa, así como las ideas más relevantes que tienen que adoptar los responsables en el área de producción. Además, pues se analizan los diferentes tipos de costes en la empresa y el alumno pues debería ser capaz, por ejemplo, de distinguir si un coste es directo o indirecto, fijo o variable, etcétera. Y bueno, pues por último, en este capítulo se analiza la actividad cíclica de la producción.
Porque la producción es una actividad cíclica.
Sí, claro. Gran parte de las actividades de la empresa son cíclicas y, por supuesto, la actividad productiva lo es. En este tema se analiza el ciclo corto, así como cada uno de los periodos que lo conforman. El ciclo corto pues hace referencia al periodo de tiempo en que tardan en recuperarse las inversiones efectuadas en todos los elementos, en todos aquellos elementos que contribuyen a la producción y a la venta de los bienes y que se agotan en el corto plazo. Y bueno, pues recibe el nombre de ciclo de explotación y pues se compone de varios subperiodos que van desde el almacenamiento de la materia prima o de los productos en curso de fabricación, pasando por el periodo medio de fabricación, periodo medio de venta y periodo medio de cobro. Si, por ejemplo, el proveedor aplaza las obligaciones contraídas por la empresa, también se incluye el periodo medio de pago.
Y ya vamos a acabar, acabamos nuestro programa, pero no, tenemos todavía un último tema, que son los elementos de la planificación de recursos humanos. ¿Qué vemos aquí?
Bueno, pues de todos los recursos con que cuenta la organización o la empresa en general, el personal hay que decir que es el más importante. Y bueno, pues cualquier entidad con un personal adaptado a las necesidades de la empresa, cualificado, motivado, etcétera, pues debe ser capaz de funcionar mejor o de forma más óptima que otra que no lo tenga. La administración de los recursos humanos ha sido una de las áreas de la administración empresarial que más ha evolucionado en los últimos años. La consideración del capital humano como uno de los factores determinantes de la competitividad empresarial ha sido la que ha propiciado su incorporación al proceso de análisis estratégico. Las personas son recursos estratégicos clave para generar ventajas competitivas y así la gestión de recursos humanos influye de forma importante en la consecución de los objetivos estratégicos de las organizaciones. Más concretamente, si nos centramos en el tema de la planificación en el ámbito de los recursos humanos, pues lo que vamos a analizar a lo largo del tema va a ser de cuestiones tan importantes como el diseño de los puestos de trabajo, el perfil que deben reunir los trabajadores a los cuales se les va a asignar el puesto que se ha diseñado, del ajuste, por ejemplo, de la plantilla actual a la ideal, de la formación y la puesta al día del personal que trabaja en la empresa, etcétera.
Pues continuaremos hablando de administración y dirección de empresas en un próximo programa. Muchísimas gracias, profesora Pilar Albert.
Muchísimas gracias a vosotros.